Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Usted quiere escuchar un buen sermón o usted quiere escuchar una palabra de Dios? Porque usted puede decir, qué lindo mensaje o qué mal mensaje que le pasó al pastor hoy. O decir, Dios me habló. Y Dios me habló y yo tengo que cambiar algo. Algo tiene que pasar en mi vida porque Dios me dijo algo hoy. Mi deseo es ese. Sí, yo no quiero predicar un lindo sermón. Yo quiero predicar una palabra del Señor que llegue a nuestra vida y produzca un cambio, una transformación. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que da vida. Es lo que hace el Espíritu Santo. Para mí hay cuatro niveles en cuanto a crecimiento espiritual, en cuanto a creyentes que tienen el deseo de poder crecer. El que está más abajo es el creyente pasivo. Creyente pasivo que es así, no hace nada. Hay situaciones complicadas, difíciles, pero pide oración a otro, pero él no ora. Está bien, ¿no? Y si Dios quiere, y algún día Dios querrá. ¿Vieron esa frase? ¿No? Cuando Dios quiera, Dios sabe. Todo eso es ser cristiano pasivo. Hay otro que está un escalón más arriba. Es el creyente reactivo. Cuando pasan las cosas, cuando las situaciones se vuelven complicadas, ¡ahí clama a Dios! Porque reacciona. Algo me pasó, hoy tengo que ayunar. Hoy sí voy a orar, hoy me consagro al Señor. Mañana será otra historia, ¿no? Pero hoy tengo el problema, así que hoy reacciono. Esos son los reactivos. Crecen un poquito más que los pasivos, pero muy poquito más. Más arriba están los creyentes activos. Activos, que no necesitan problemas para orar, porque ellos quieren crecer, quieren avanzar, siempre están buscando del Señor, más allá de lo que pase, pase o no pase, yo voy a buscar al Señor. Pero hay un escalón más arriba que no sé dónde pararme. Se va a caer. Hay un escalón más arriba que son los creyentes proactivos. Los proactivos son los que más crecen, los que más avanzan, los que más reciben del Señor. ¿Por qué? Porque ellos planifican su vida espiritual. La organizan. Son proactivos, van más allá de lo que se va a hacer o no se va a hacer. Yo sí voy adelante, voy a depender del Señor, voy a planificar mi vida porque yo sé lo que quiere Dios para mí. Ese es mi deseo, que todos nosotros seamos proactivos. No pasivos, no reactivos, no solamente activos, sino comprometidos con un plan, comprometidos con algo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren estar ahí? Ahí arriba. Amén. Para esto, la verdad es que la palabra de Dios se predica. Recibimos mucho del Señor. Dios nos habla. Y todo lo que tenemos, pues hay que ponerlo en práctica. Lo que hemos recibido del Señor, pues tiene que ponerse en práctica. Pero la verdad, hermanos, hay una palabra clave para nuestra vida si usted quiere crecer. Si usted no quiere crecer, si usted quiere realmente quedarse pasivo, yo le diría que ni me escuche hoy. ¿Sí? Porque este mensaje no es para usted. Este mensaje no es para los pasivos. Pero si usted quiere ser proactivo, si usted quiere avanzar, hay una palabra clave para nuestra vida. Se llama vida disciplinada. Y no es que Dios me disciplina, sino que yo me disciplino a mí mismo para tener una vida espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tengo que hacer algo. No es que depende todo de Dios. Dios coparticipa conmigo. Dios hace tremendos milagros. Dios obra. Él es vivo, es real. Pero si yo no hago mi parte, Dios dice, ¿dónde voy a obrar? Nosotros debemos tener una vida disciplinada. Una vida guiada por el Espíritu, pero yo tengo que hacer mi parte. Quiero compartir con ustedes 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 7, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone 3 ejemplos muy significativos de la vida diaria para explicarnos qué significa una vida disciplinada. Es una cuestión de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es la forma que Dios tiene para que nosotros podamos avanzar y podamos crecer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al versículo 7. Vamos a leer, dice así. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí está. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, justamente presenta estos tres ejemplos. Y el primero es el ejemplo de un soldado. La vida disciplinada requiere total compromiso. La vida disciplinada no es parcial, sino es completa. Yo debo meterme en la vida espiritual de manera integral para que Dios trabaje de manera completa en mi vida. Así como alguien se puede inscribir en el Army y una vez que se inscribió en el Army, ya es tiempo completo allí. En Argentina, bueno, ya no es obligatorio, pero antes, cuando yo era adolescente, era obligatorio. Y era sorteo y cada uno en su sorteo le tocaba. Y cuando iba para el servicio militar obligatorio, había muchas cosas que hacer ahí. Ahí tenías que ser disciplinado. Porque si no, no pasaba la prueba. Algo iba a pasar contigo. A los soldados argentinos le decían colimbas. Nunca supe hasta que fui mayor qué significa colimbas. Es corre, limpia y barre. Todo el día. En entrenamiento. Todo el tiempo. Nos habla de que cuando alguien toma el compromiso de ser un soldado, un militar, se compromete al 100%. Es igual la vida cristiana. Tiene que haber un compromiso total, completo. No es parcial. Puede haber muchos grados de compromiso, pero los que producen cambios son aquellos que se han comprometido de manera completa, de manera total. Implica una inversión completa en la vida cristiana. No existen los soldados part-time. En una guerra no es que uno se anotó en el servicio, en el Army. Entonces, ahora sí, tenemos que ir. Dice, no, pero es que hoy no siento que tengo que ir a entrenar, ¿no? Diga a un soldado que le diga al jefe, no siento de ir a entrenar. Hoy es mi cumpleaños, hoy no voy a ir. Okay. Hay muchas cosas que nos suenan ridículos, porque si uno se compromete a tomar esta responsabilidad, tiene que hacerla. Yo he sabido de algunos jóvenes que creían que el servicio militar era una fiesta y se anotaron en el Army. Y le decían, no te metas en esto, tienes que pensar bien porque es un compromiso fuerte y allá hay mucha disciplina. ¡Ay, yo voy! Sí, me voy. Prefiero salir de mi casa e irme allá. Pero una semana en el Army, querían volver a la casa. Y algunos, inclusive, se escapan. Y eso es peor, porque después te van a buscar porque estás en falta contra la ley y el gobierno. Así que si te comprometes, es total, no es parcial. No hay part-time en el Army. En la vida cristiana es igual. No hay part-time. No es que en algunas partes yo puedo recibir del Señor, buscar de Dios y avanzar, y otras veces no. Es que hoy no tengo mucho deseo, hoy no estoy bien. No, Pablo dice, a ver, vamos a ponernos claro. Así como alguien que es soldado se compromete de manera total, así es la vida cristiana. Es total. Es la única manera de crecer. Todo es efectivo si yo me comprometí al 100% con todo lo que Dios dice. Fíjense acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No está en contra de que los creyentes tengan sus negocios, sus empresas, lo que sea. Pero está diciendo, a ver, un soldado se va a dedicar a esto en vida completa y no anda en otros enredos. Por eso la pregunta para nosotros es, ¿cuál es tu enredo? Para la vida cristiana, nosotros necesitamos el 100% de nuestra vida, de nuestra atención, de nuestra dirección, de nuestra oración. Pero ¿en qué nos estamos enredando? porque no lo hacemos de manera completa. Hay muchas veces que lo hacemos parcial y creemos que puede ser así. O un fin de semana. Pero la palabra del Señor nos habla de esto. Cuidado con enredarse con otras cosas que comprometen tu compromiso con el Señor, con la vida cristiana. Además, fíjense ustedes, dice, sufre penalidades como buen soldado. El compromiso con Cristo muchas veces trae sufrimiento. Cuando Jesús dijo esto, muchos se fueron. Y lo volvió a decir otra vez, porque dice, grandes multitudes venían a Cristo. Y cuando el Señor dijo, miren que comprometerse conmigo, ser soldado mío, estar en mis filas, va a implicar sufrimiento. Dice, muchos se fueron. Y al decir muchos, estamos diciendo que quedaron 12. Así que las multitudes se fueron. ¿No? Y los discípulos decían, Señor, predicaste duro hoy. Y el Señor le dijo, ¿ustedes quieren irse también? No. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la cuestión del sufrimiento, tenemos que tomar nosotros otra visión del sufrimiento. Porque sufrir vamos a sufrir y muchas veces. No sufrimos gratuitamente porque no hay ningún cristiano masoquista. ¿Amén? Sufrimos porque la vida a veces ofrece situaciones que uno tiene que pasar, tiene que sufrir. Y si uno es cristiano comprometido, muchas veces va a tener que sufrir algo. Pero nosotros tenemos que tener otra visión. Cuando el soldado sufre, no llora. ¿Verdad o no? No está llorando con su fusil. Ay, que me duele la uña. No, es que yo no sirvo para esto. No hace eso. El soldado, cuando hay sufrimiento, entiende que es parte del entrenamiento. Sufrir es parte de entrenamiento. Cuando Emilio comenzó su gimnasio, los primeros días, ¿cómo dolía todo eso, no? ¡Oh! Entonces, con el tiempo, después, ya se fue acomodando. El sufrimiento, ¿era masoquista? No era masoquista. Entendió de que el entrenamiento, el ejercicio, todo esto, iba a traer sufrimiento. Pero, a lo mejor era momentáneo, porque después trae gratificación, ¿no es cierto? No sé cuánta gratificación, cada vez que hay un problema grande lo llamamos a Emilio. Bueno, la cuestión es que esto trae su beneficio después. Hay veces que tenemos que pasar cierto sufrimiento, pero tengan otra visión. El sufrimiento para un cristiano es parte de entrenamiento. Es la manera en que podamos nosotros ser fuertes en Cristo y ver la gloria de Dios y ver lo que Dios puede hacer con nosotros. Por eso es una visión distinta de lo que nos está pasando. Porque si yo me quedo solo en el sufrimiento, me siento mártir, me siento encerrado en mí mismo, no voy a crecer, no voy a avanzar, me quedo estancado ahí y solo pido consolación. Pero un creyente, según esto, sufre penalidades. A veces vamos a tener que pasar sufrimiento, pero uno tiene que tener esa visión de que es parte de lo que estamos aprendiendo, ciertos hábitos nuevos que vamos a adquirir. La cuestión es que cuando uno quiere tomar vacaciones, no va al Army a tomar vacaciones. Se va a otro lado. Porque en el Army no hay vacaciones. La idea es que el entrenamiento es duro, pero vale la pena. Porque saca hombres y mujeres que entienden la visión, entienden el propósito y saben por qué están ahí. Tenemos que aprender a someter todas nuestras pasiones, nuestros deseos egoístas, para que Dios trabaje en nosotros y empiece a formarnos fuertes como Dios quiere formarnos. Él tiene eso en su mente, en su propósito, y quiere hacerlo así. Fíjense que el compromiso es con Dios. Dios es el que está reclutando. No es una iglesia, no es un pastor, no es un líder, es Dios el que recluta. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestra vida disciplinada tiene que enfocarse en que Cristo nos reclutó y somos soldados de Cristo, estamos en su milicia y todo lo que hagamos debemos agradar a Cristo. Así como cuando están en el army agradan a sus superiores porque si no... Aquí, por amor, nosotros agradamos a Cristo porque queremos agradarlo a Él, honrarlo a Él, adorarlo a Él. Así que todo esto es parte de ese entrenamiento que Dios está haciendo en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una vida disciplinada. con orden, entusiasmo, crecimiento. Esa es la idea, el deseo de Dios para cada uno de los creyentes. El segundo ejemplo que pone el apóstol Pablo aquí, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5, es el atleta. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Habla acerca de la vida disciplinada que requiere entrenamiento diario. Y esto es básico para todo creyente que quiere crecer. Hay un entrenamiento diario que no podemos saltear. Mi padre quiso ser deportista en un momento, pero no le fue muy bien. Él quería correr una maratón en su pueblo y la verdad es que no se preparó para eso. Él creía que podía ir y correr y ganar algo. Y cuando fue allí con su ropa deportiva, encontró que había otro muchacho que antes de salir habían hecho una pausa, iban a comer, lo que sea. Solo estaba comiendo una manzana. Entonces decía, pero ¿es solo comer una manzana? Él se había llevado su buen equipo, su buen pollo, ¿no? Y tantas cosas. Así que comió bien. Así que imagínense que como que no sabía mucho de disciplina, ¿no? Y yo me acuerdo de eso, me quedó grabado, que al final creo que hizo 8 o 9 cuadras y no pudo más, ¿no? Y todos los demás corrieron, pero hasta ahí llegó. Porque no tenía idea de lo que era una vida disciplinada. El atleta se va a comer una manzana y sabe que con eso le va a alcanzar porque viene con una dieta, viene con un hábito, viene con entrenamiento todos los días. También 1 Corintios 9:24, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, fíjense, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo del atleta. El atleta lo que hace es seguir una dieta, seguir un régimen, seguir un entrenamiento diario todos los días. Cuando usted ve un partido por televisión y hay un deportista que juega un domingo, ¿usted piensa que solamente corre el domingo? No, el domingo es la competencia, pero toda la semana, todos los días está entrenando. ¿Cuántos saben eso? Así que vamos a aplicar eso a nuestra vida espiritual. Nosotros venimos el domingo aquí a celebrar, pero estamos toda la semana entrenando. Si no, ¿qué exponemos aquí? En la iglesia nosotros le damos gloria a Dios, honramos su nombre, levantamos nuestras manos, pero eso lo entrenamos en la casa. Si no, no sé cómo hacerlo, si no, ni tengo ganas de hacerlo. No, y vengo a la iglesia y otra vez, y tenemos que pararnos otra vez, y tenemos que, y otra ofrenda, y qué es esto, ¿no? Llega un momento que no tengo ganas de hacer cosas, porque no me entrené. Por eso, no existen atletas domingueros, ¿sí? Son diarios, todos los días corren, todos los días participan, todos los días se alimentan bien, hay buena nutrición, todo el tiempo, todos los días, para el domingo demostrarlo, como el día del entrenamiento. Entonces, para un cristiano sirve eso. En la semana yo me entreno en el Señor tan fuerte como lo puedo hacer el domingo. Y aunque nadie me ve, aunque esté en el gimnasio encerrado por ahí, aunque nadie me ve, yo estoy entrenándome espiritualmente. Eso es lo que hace un atleta. Por eso Pablo pone el ejemplo, ¿no? Para que nosotros entendamos cómo hacerlo mejor. Por eso mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo concretamente para crecer espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo para crecer? Porque si no lo hacemos, si creemos que vamos a recibirlo de Dios en algún momento, estamos equivocados. Tenemos que ser proactivos en esto. Tenemos nosotros que disciplinarnos. Escuché por ahí que decían alimentarse de la palabra de Dios. Orar. Orar en el Espíritu Santo, buscando dirección. Congregarnos. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de congregarnos? Hablar a otros de Cristo. Es decir, todas estas cosas es parte de mi entrenamiento que yo debo programar. La oración privada con el Señor, déjeme decirlo de manera práctica, usted lo tiene que programar. En su día, ¿En qué momento usted ora? Ah, cuando puedo. Si usted dice cuando puedo, entonces nunca va a orar. ¿Por qué? Nos parece que no podemos, que no tenemos tiempo. Le pregunto, usted proactivo, ¿cómo organiza su vida, cómo organiza su día para leer la palabra de Dios? A esta altura deberíamos haber leído ya la Biblia como 10, 12 veces, ¿no? Por eso mi pregunta es, ¿cómo usted organiza su vida para leer la palabra de Dios? Hay que disciplinarse, es todo, hay que disciplinarse. Porque si no, nunca leemos la Biblia, nunca oramos, nunca venimos a los servicios, no participamos de tantas cosas que Dios nos lo da. ¿De qué depende? De que yo tenga ganas y me organice. Tengo que ser disciplinado en esto, participar de manera concreta. Me encanta este pasaje de Jeremías 31:21. Fíjese lo que dice. Dios habla de esto, dice, establécete señales. Ponte majanos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuélvete a estas ciudades. ¿Qué está diciendo con esto? Todos necesitamos marcar el camino. Ponte majanos, ponte marcas, ¿sí? Ponte papelitos, pégate papelitos, no sé, haz muchas cosas que debes hacer para hacer algo por tu vida espiritual. Agarra un cuaderno, anota lo que Dios te hable, anótate, ponte allí un diario, participa de una organización en tu vida y di, tal hora voy a orar, de tal hora voy a leer la palabra, voy a hablar con mis hijos, voy a compartir con mi esposa, organízalo. Esto es práctico, pero si no lo hacemos, nunca va a funcionar, no va a pasar nada. Tengo que hacerlo de manera práctica. Un atleta diariamente practica su rutina. Buena alimentación y buena nutrición. Recibe los mejores nutrientes para su cuerpo. Buena administración del tiempo. Sabe cuándo es descanso. Sabe aprovechar esos tiempos. Hace chequeos, exámenes físicos. Se evalúa. Hace buenas compañías con personas que le ayudan a progresar. Un atleta, si está viendo que tiene amigos que le hacen perder el tiempo, cambia de amigo. Si está viendo que en una situación no le ayuda a crecer, cambia de situación. Hace algo. Los creyentes debemos hacer lo mismo. Tenemos que tomar la iniciativa en esto. Ser concretos. ¿Qué cosas yo debo cambiar en mi vida? Saben que también tienen entrenadores que le ayudan a ser disciplinados. Uno de los mejores tenistas de todas las épocas sigue todavía jugando, y tiene un entrenador. Y uno dice, ¿para qué necesita entrenador si este es el mejor de todos? No, ni siquiera el entrenador es mejor que él. ¿Para qué quiere un entrenador? Pero él mismo dice, no, yo crezco, yo puedo mejorar, yo puedo hacer mucho mejor las cosas y además necesito a alguien que me ayude a ser disciplinado. Si ellos se dan cuenta, nosotros debemos también darnos cuenta. Necesitamos entrenadores, necesitamos personas que nos ayuden. Hoy no vino mi esposa, pero yo iba a decir que ella es la entrenadora número uno en mi vida. Ella me ayuda a mí a ser disciplinado. Cada uno tiene que disciplinarse, pero a veces necesitamos ayuda de otras personas. Para mí, Alexandra es una bendición. Porque si en algún momento yo hubiera dicho, bueno, ¿puedo ser flexible en esto? Alexandra me dice, no, tú no puedes. No puedes hacer eso. Alexandra nunca me dijo un miércoles, no te vayas, quédate conmigo, te necesito acá. Nunca me dijo eso el miércoles. Porque sabe que a mí me hace bien el miércoles. Y de hecho, puedo cambiar el miércoles. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia en qué es lo más importante para nosotros. Yo digo esto porque todos los miércoles le digo a los varones y tenemos charlas y le damos duro a los varones. Pero a veces no vienen porque, no sé, no se han organizado en la casa. Algo pasó. Hermanas, de veras, yo necesito que ustedes me ayuden en esto. Porque si ustedes atrapan a su marido en su casa el miércoles, no va a venir. Y si después su marido no cambia, no digan que es el pastor. Claro, es el Señor trabajando en él. Pero hay oportunidades. Yo le diría todo lo contrario, hermana. Cuando usted necesita un tiempo de relax, de descanso, estar bien, mándelo para la iglesia al marido. Claro, que venga para aquí, porque nosotros aquí realmente aprendemos, disfrutamos, pero nos ayuda mucho esto. Los hermanos varones toman compromisos espirituales y quieren avanzar y crecer. Y también es al revés. De repente ayer tuvieron las hermanas un excelente tiempo para estar juntos. Entonces, yo sé de muchos varones que han tratado de organizar para estar con los niños, así ellas puedan venir. Entonces la idea es cómo podemos compartir juntos, cómo podemos organizarnos juntos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que ser proactivos en esto. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo llevar adelante todo esto? Porque si no hacemos una vida disciplinada, no va a haber fruto, no va a crecer, no va a pasar nada. Necesitamos ayudarnos mutuamente en todo esto para crecer. Cada entrenamiento tiene que ser una lucha legítima. Si no fuera legítima, puede ser descalificado. Lo pueden quitar si hace las cosas mal. Así que no podemos hacer trampas. No podemos hacer trampas a nosotros mismos, ¿no? Es decir, hoy no leí la Biblia, pero ayer leí dos capítulos. Entonces, por ahí mañana me leo otro capítulo más, pero hoy lo dejo, estoy cansado, ¿no? Entonces, me hice una trampa a mí mismo. Un atleta no hace eso. Se dice, ay, estoy cansado, hoy no, porque mejor mañana corro dos veces. No es lo mismo correr dos veces al otro día que correr una cada día. No es lo mismo. Espiritualmente hablando es igual. Yo tengo cada día la necesidad de tener un devocional con Cristo. Cada día la necesidad de alimentarme de la palabra de Dios. Ojalá lo haga doble todos los días. Pero tiene que haber algo práctico. Tengo que hacer algo concreto en cómo puedo yo cambiar. Así que no te saltees la rutina. Hazte una rutina, te va a ayudar. No tomes atajos. Tienes que seguir la ruta señalada. A veces implica cierto sufrimiento, porque es una entrega personal, tienes que morir a tu carne, a ti mismo, pero tienes que seguir adelante. Sigue por la ruta señalada. Hacia allí vamos, es la dirección del Señor. Y por último, se habla del sembrador. Una enseñanza es que la vida disciplinada requiere paciencia y esperanza. Lo que hagamos no va a ser rápido, instantáneo y ya. Ya empecé mi régimen espiritual, ya hice mi vida disciplinada, así que ya quiero mejorar. Y a veces luchamos contra nosotros mismos, decir, ¿qué pasa con mi carácter, Señor? Ya hace una semana que te vengo orando por esto. Y el Señor dice, sigue orando, que te falta un poquito más todavía, ¿no? Porque el trabajo de nuestro carácter no cambia de un día para otro. Es progresivo. Obviamente, poquito a poquito se va a ir viendo. Y tal vez en un año uno nota cambios en el carácter, pero si yo espero de mí mismo o de la persona que tengo al lado mío un cambio inmediato ya, me voy a frustrar. Porque acá está diciendo, por ejemplo, la parábola o el ejemplo que pone el apóstol Pablo, dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el labrador trabaja duro, tiene que cavar en la tierra, ahí hay viejas raíces que hay que sacar. Todo lo que puede estropear el crecimiento primero hay que sacar. Hay que renovar esa tierra. Se pone la semilla. Y después se puede regar, pero uno tiene que esperar la lluvia también. ¿Y el crecimiento quién lo da? Lo da Dios siempre. Aunque los ateos no lo digan, pero el crecimiento lo da Dios. Por más que ustedes le animen a la plantita que crezca y le hablen, no va a crecer. Sí, no tiene los nutrientes y al final Dios le da el crecimiento. Así funciona con nosotros. El crecimiento lo da Dios, pero yo tengo que preparar mi tierra. Yo tengo que trabajarla, tengo que ser proactivo en esto. Por eso es vida disciplinada. ¿En qué sentido? En que yo quiero recibir lo mejor de Dios, entonces me preparo para esto. Dios mandará la lluvia y crecerán las semillas que han sido plantadas. Las semillas que no se plantaron no crecen, pero las que se plantaron sí. Las que se trabajó en esa tierra, la que se quitó la maleza y llega el momento de crecimiento, va a crecer. Pero hay que ser disciplinado en esto. Es la manera de hacerlo. El apóstol Pablo dice eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo estamos seguros de que va a haber crecimiento? Algo vamos a tener que hacer. Algo concreto. Tenemos que tener un plan. Así como tenemos un plan para muchas cosas. Plan para el trabajo, plan para la familia, plan para la comida, plan de vacaciones, plan para todas las cosas. Debemos tener un plan para nuestra vida espiritual. La clave está en ser disciplinado. Cada día tomar un compromiso con el Señor y decir, esto es lo mío, acá está la clave. Si yo quiero crecer, esta es la clave. Una vida disciplinada. Aprender a tener paciencia, porque los resultados vendrán. Todo lo que nosotros sembramos en el Señor, el resultado viene. A veces, la disciplina, según Hebreos 12:11, el ser disciplinado en un momento parece que no es causa de gozo, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La realidad, hermanos, es que triunfan los disciplinados. En la vida espiritual crecen los disciplinados. Lo que dejan todos al libre albedrío de otra persona o creyendo que Dios es el único que hace las cosas, no crecen nunca. Es la realidad. Según la palabra de Dios, es así. No estamos juzgando quién crece y quién no crece. Estamos diciendo quién quiere crecer. ¿Hacia dónde vamos? ¿O nos vamos a quedar así toda la vida, estancados, diciendo, pobre de mí, yo no avanzo, todos están en contra mía, me quedo así, soy pasivo? ¿O digo, yo tengo que salir de acá, algo tengo que hacer? No más pasivo. Ni siquiera reactivo. Yo tengo que ser proactivo. Tengo que programar mi vida para crecer espiritualmente. Necesito conectarme con el Señor. Necesito escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesito orar. Tomar un tiempo de calidad con el Señor en mi día. Necesito leer la palabra de Dios. Hazte un plan. Allí en adelante, ahí inclusive tenemos un registro de lecturas bíblicas. Pero haz algo, algo concreto para crecer espiritualmente. A algunos les mostraba el ejemplo, por lo menos que yo tengo en mi corazón. Y es como que tenemos dos cofres que tenemos que llenar cada día. En un cofre son las responsabilidades diarias. Y en otro cofre, lo que invertimos para la eternidad. La cuestión es, ¿qué más estamos llenando? Lo que llenamos con nuestras responsabilidades diarias, ahí está, se cumplen, pero tal vez mueren en un día, o no, o pueden servir para más adelante, o tal vez hasta mis responsabilidades me sirven para el próximo año, próximo trabajo. Está muy bien eso, ¿no? Pero hay otras cosas que yo puedo invertir en la eternidad. Y mi cofre debe estar llenándose cada día. Aún en mi trabajo puedo marcar una diferencia. Puedo hablar del Señor, puedo dar sabios consejos, puedo ayudar a otras personas. Puedo tomar mis breaks para orar, para leer la palabra, en vez de perder tiempo. Puedo generar mucho en este cofre de eternidad. ¿Y saben qué? En momentos difíciles, cuando uno a veces se siente mal, deprimido, no sabe ni para qué existe, ni hacia dónde vamos, y qué pasa aquí, lo que me va a motivar a mí no es el cofre de las responsabilidades, es el cofre de lo que estoy sembrando para la eternidad. Eso me motiva. Digo, wow, aquí hay tesoro, y esto es eterno, y esto no se pierde. Las relaciones en Cristo que tú puedes construir no se pierden. El tiempo invertido con el Señor y con la iglesia y con personas que tienen necesidades, eso no se pierde nunca. Estás invirtiendo, pero tienes que programarte para eso. O tu vida pasará y ese cofre de eternidad quedará vacío y será triste porque así vacío se va al cielo. Y solo tienes lleno el cofre de tus responsabilidades temporales, llega un momento que el balance te da negativo. Tienes que saber a dónde estás invirtiendo tu vida, de qué manera puedas crecer, de qué manera puedes avanzar. Esto es una responsabilidad nuestra, que es diaria. Pero el Señor, como nos conoce, y sabe que a veces somos débiles en planificar, a veces somos débiles en la constancia de lo que debemos hacer, ¿saben lo que hace el Señor? Dice, le voy a mandar ayuda, le voy a mandar al Espíritu Santo para que no tengan nada que decir. Le den todo el lugar al Espíritu y los va a capacitar para hacer la obra. Así que la ayuda viene de arriba, viene y es de manera sobrenatural. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, fíjense lo que dice el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio, fíjense cómo está en inglés. Disciplinado. ¿Saben cómo es? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que viene a morar en mí, quiere tener más lugar en mi vida. Así que a través de la oración, de la lectura de la palabra, de la comunión y de lo que puedo hacer para Cristo, el Espíritu Santo empieza a tomar control y me ayuda en mi disciplina diaria. Él toma control. Él me ayuda a tomar buenas decisiones. Así que la clave está ahí. Eso es lo que necesitamos. Por eso dice, no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amor del Señor, dominio propio. No nos falta nada para crecer. Está todo ahí. Está todo ahí latente. Que nosotros lo tomemos. Está todo en potencial. Hasta que nosotros lo tomamos, nos apropiamos de esto y decimos, yo quiero eso. Yo quiero crecer. Yo no quiero ya ser o sentirme en un desierto, en una meseta, que no hay crecimiento en mi vida. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar. Yo quiero ir más allá de lo que estoy en esta realidad. No sé si ese es su sentir. Ese es mi sentir. Yo quiero crecer. Yo quiero ser más proactivo todavía. Y yo quiero que esa palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Tiene ese deseo? ¿Quiere orar? ¿Por qué nos ponemos de pie y vamos a orar? Yo sé de algunos de ustedes que son muy disciplinados. Pero otros necesitamos más disciplina. No, no, castigo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nosotros tomar desafíos con nosotros mismos para organizarnos en beneficio de nuestra vida espiritual. Creo que tenemos que orar para que el Señor nos ayude. Y no podemos orar a veces solos porque nos encerramos en nosotros y nos falta la ayuda extra. Entonces, Dios forma la iglesia para que tengamos muchos entrenadores que nos ayudan a crecer. Yo quiero animarte a que tú tomes una decisión hoy en el Señor y diga, yo necesito que el Señor me ayude a ser más disciplinado y que mis hermanos, mi iglesia, me ayude como entrenador. Si ven en algún momento que yo estoy debilitándome, que me animen, que me ayuden, que me levanten. Si me ven que tengo una necesidad, que oren por mí. Si ven que en algún momento falté a la iglesia, que me llamen por teléfono y dicen, ¿qué te pasó? Tenía que estar acá, ¿dónde estabas? Necesitamos entrenarnos entre nosotros, ayudarnos. Así que si ese es tu deseo, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante conmigo, vamos a orar. Que el Señor nos haga más disciplinados y que nos ayude a ponernos esos majanos, esas señales, ¿no? Esas marcas en nuestro camino para decir, yo tengo que crecer. Yo no puedo quedarme, yo necesito tomar esta iniciativa. Yo quiero avanzar, no más estar pasivo. Yo quiero animarme en el Señor y que el Señor me ayude a ver cómo empiezo. ¿Saben cuándo vamos a empezar? Hoy. ¿Sí? No es mañana. Eso no funciona. Cuando dicen mañana empezamos la dieta, olvídense, no es así. Cuando decimos ahora mismo, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué compromiso puedo tomar ahora? Así que cierra por un momento tus ojos. Y antes de orar, piensa, ¿qué puedes hacer tú de manera proactiva en tu vida para que todo lo que hemos hablado de parte del Señor, como una palabra del Señor, pueda ser realista en tu vida? Sí, porque no es solamente una oración, hay que tomar una decisión, hay que hacer algo, hay que ser realista. Entonces, en tu día, a ver, ¿puedes levantarte un poquito antes, poner ese despertador para orar? Puedes, o cuando vienes al mediodía o a la tarde, pero ¿cuál va a ser tu tiempo? ¿En qué momento tú vas a decir, ese va a ser mi tiempo de oración? No te estoy diciendo cuánto, te estoy diciendo en calidad, con el Señor. Es decir, esa es mi oración, que Dios tome el control. Y en ese momento, reconocer tus necesidades y entregarte al Señor. Eso es una. Otra es, ¿en qué momento tú vas a leer la palabra? Porque la palabra está ahí y la palabra bendice y nos da tanta sabiduría y tanta ayuda, pero tú piensas, ¿cuál es el momento que yo voy a leer? ¿La pondré en mi celular y me la voy a pegar que en todo momento yo pueda leerla? ¿O prefiero otro método? A lo mejor me puedo estar en mi casa antes de irme a dormir, no sé, pero algo concreto tú tienes que hacer, si no, no vas a leer nunca la palabra. Y si no lees la palabra, no vas a crecer. Entonces es oración, lectura de la palabra y fíjate cuántos ministerios hay en la iglesia que pueden ayudarte a crecer. Ministerios de damas, de caballeros, ministerio de jóvenes, ministerios para servir al Señor. Estoy pensando en el coro, cuántas personas pueden involucrarse en el coro, pero para el coro a veces hay que organizar su tiempo, porque a veces puede ser que salgas una hora más tarde de la iglesia. ¿Te vas a morir de hambre una hora más? ¿O se puede organizar? ¿Puedes participar de otro ministerio, de otra cosa, de algo que el Señor te llame? Piensa, ¿qué puedes hacer? ¿De qué manera concreta tú lo puedes hacer? En base a eso vamos a orar. Señor, queremos ser prácticos hoy. Queremos que esta palabra que tú nos has hablado genere cambios en nuestra vida, que seamos disciplinados. Disciplinados en el sentido de estar organizados, cumplir, Señor, con las demandas espirituales, ser organizados en nuestro tiempo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser proactivos en todo momento. Ayúdanos a planificar nuestra vida espiritual, a planificar nuestro alimento espiritual, a tomar el tiempo en tu presencia, en el momento perfecto, Señor, contigo. Ayúdanos a tomar un tiempo para leer tu palabra y alimentarnos de tu palabra. Señor, en las tantas oportunidades que nos das de crecimiento aquí en la iglesia, pedimos que nos ayudes para ser organizados, para que podamos estar activos, Señor, para que podamos participar, para que podamos ser parte de ese ministerio, que podamos ser útiles en tus manos. Señor, permítenos, Señor, poder hacerlo con excelencia, queremos hacerlo. Padre, ayúdanos, Señor, para que en momentos de debilidad sintamos el poder de tu Espíritu Santo que nos levanta, que nos da la fuerza, porque hemos leído aquí, Señor, que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hay control en ti, hay disciplina en ti, Señor, y lo hace el Espíritu Santo. Por eso creemos, ese Espíritu Santo que está gobernando nuestra vida, darle más lugar para que tomemos decisiones espirituales, para que concretamente avancemos, Señor, aquí. Padre, que seamos proactivos también en la enseñanza a nuestros hijos, que podamos reunirnos, podamos sentarnos, poder conversar y hablar de tu palabra, Señor. Lo mismo en el matrimonio, sentarnos a conversar y a orar juntos por la situación del matrimonio. Oramos, Señor, por padres e hijos. Oramos, Señor, por amigos, por hermanos. Oramos, Señor, para que tú trabajes en nosotros, Señor, y hagamos cosas concretas por esto. Señor, queremos crecer, ya no más estancados, ya no más, Señor, en este desierto, sino avanzar y que tú, Señor, nos levantes con tu poder, nos ayudes a recordar tu palabra en todo momento y podamos tener una vida disciplinada, digna de ti, Señor.